Padre bueno, Padre santo, Señor maravilloso, eres tú, Señor. Eres sublime, Señor, estás apartado de todo, sin embargo, has tenido misericordia nuestra, Dios, y podemos venir a ti y aprender de tu palabra, tener vida, Señor, tener tus cuidados. Gracias te damos por eso y ahora te pedimos que tú puedas guiar este tiempo, que tú seas hablándonos, Señor, que tú puedas ayudarnos en todo lo que ahora vamos a ver. Señor, sabes tú realmente quiénes somos, tú conoces nuestra realidad, tú sabes, Señor, más allá de las máscaras que usamos, Señor, cuál es nuestra condición. Y te pedimos, Señor, que ahí tú hagas el cambio, Señor. Que ahí, Señor, tú formes, Señor, a Cristo en nosotros. Gracias te damos porque sabemos que en ti tenemos esta esperanza. En ti tenemos este propósito, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, hermanas, tengo la misión, la tarea de resucitar una serie que se había dicho había acabado. Así que continuamos con administradores fieles, pero vamos a hacer un cierre un poco más, creemos necesario, un poco más armado, si se puede decir de esa forma, porque después de tantas clases, ¿cierto?, es necesario cerrarla bien, ¿cierto? Y si bien hicimos un cierre con estos ejemplos de administradores fieles del pasado, creemos que es necesario responder a otra pregunta. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué haremos? ¿Y nosotros qué haremos? Por tanto, hoy día, hermanos, no hagamos tantas expectativas, pero porque hoy día vamos a ver en realidad algunos principios generales de lo que ya vimos. Por tanto, para hacer este cierre, vamos a repasar lo que ya vimos, ya en principios generales, vamos a conversar un poco sobre ellos y vamos a dejar planteado el escenario o la base para que en otras dos clases podamos responder ya de manera más contundente a la pregunta. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Por tanto, esta serie, hermanos, administradores fieles, esta serie nos hablaba de administrar fielmente lo que tenemos en nuestras manos, ¿cierto? Administrar fielmente lo que Dios nos ha dado. Nos hablaba también y nos trataba de mostrar esta realidad que aunque no la conozcamos, es una realidad. Somos administradores. Lo sepamos o no, estamos administrando todo el tiempo. Lo sepamos o no, nada nos pertenece. Aunque no lo sepamos, nada de lo que tenemos nos pertenece. Y esta serie lo que buscaba era refrescar o alertar en relación a esto, para que tomáramos conciencia de nuestras vidas. Y dentro de la serie hubieron tres principios ejes o centrales. Quizás el marco dentro del cual se vio toda la serie eran estos tres grandes principios, y dentro de él conversamos durante esta serie, y estos tres principios son sumamente importantes. ¿Amén? Por tanto, los vamos a repasar. Invito a que nuestro hermano Juan pueda abrir la palabra del Señor en el Salmo 115. Salmo 115, por favor, hermano. Te pido a Matías si puede leer Colosenses 3:24. Y Abraham Gutiérrez, si puede leer Génesis capítulo 1, del 26 al 28. Amén. Sí, no, desde el versículo 16.
Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres.
Amén. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Quién está diciendo este texto, hermano? Y era el principio que ya después de toda la serie nosotros debemos tener en nuestra mente. ¿Quién está diciendo este principio, hermano? ¿Cuál era ese principio importante, hermano, que debe marcar el andar de la vida cristiana? Amén, hermanos. Dios es dueño de todo. Él es soberano. Él hace como quiere. Los cielos, o sea, lo más grande que podamos imaginar y mirar nosotros los humanos es del Señor. Son del Señor. Amén. Pero Él lo ha dado a los hombres. Y ese dado a los hombres ahí denota que Él no es que se lo haya regalado para que el hombre haga lo que quiera, sino que ha puesto al hombre como regente de estas cosas. Amén. Por tanto, primer principio, Dios es dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Hermano Matías, por favor.
Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque el Señor Cristo se dice.
Amén. Segunda principio. Al Señor Cristo servir, ¿cierto? ¿Qué nos está enseñando ese texto? Si podemos leer un poquitito antes, Pablo está hablando de cosas simples ahí. Pablo está hablando de un esclavo, de un trabajador. Pero ese esclavo, ese trabajador no le está trabajando, aunque tangiblemente vea a su amo, ¿cierto? Él está trabajando al Señor, ¿cierto? Él está sirviendo al Señor. Por tanto, ese esclavo, si bien disfruta quizás de ciertos beneficios al ser esclavo, quizás tiene comida, tiene un techo, ¿cierto? Sin embargo, ese esclavo entiende algo que nosotros debemos entender también. Y que nosotros somos esclavos del Señor. Somos administradores de Dios. Ese es nuestro, podríamos decir, título. Ese es el propósito de nuestra vida. Fuimos creados para servir al Señor. Incluso en esa área, en un trabajo tan común en ese contexto como hoy día podría ser usted y nosotros siendo empleados de un empleador, nosotros estamos sirviendo no a nuestro empleador, nosotros estamos sirviendo, administrando lo que Él nos ha dado, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. A Él estamos sirviendo y somos servidores del Señor. Somos solo servidores, solo esclavos, solo administradores de algo que no es nuestro. Y por último, en Génesis 1, 26 al 28. Por favor, hermano Abraham.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Amén. En estos textos, si bien vemos los principios que hemos estado comentando, hay uno que salta del texto. Y era el tercer principio de esta serie, hermanos. ¿Cuál es ese tercer principio? ¿Se recuerdan? Exactamente. El Señor crea a Adán y Eva, ha creado la materia, la creación, ¿cierto? Todo lo que existe. Crea al hombre, lo pone como administrador de él en la tierra, pero le da órdenes, ¿cierto? Él no le dice: haz como quieras, disfruta, vive la vida loca. Como dice por ahí una canción que lamentablemente nosotros, los cristianos, la cristiandad, la toma como tal, ¿cierto? El Señor va a venir, así que disfrutemos. Total, mañana moriremos. No, el Señor a Adán y a Eva les da órdenes para que ellos administren lo que no es de ellos, lo que es de Él. Por tanto, somos administradores, ¿cierto? Pero debemos administrar. Administramos como el dueño lo manda, como el dueño lo dice. No de acuerdo a nuestros parámetros, de acuerdo a nuestros intereses. Amén. Y cuando hablamos de administrar y cuando leemos esos textos que leyó nuestro hermano Abraham, nosotros vemos ahí que hay tres principios también involucrados, que son mandatos generales de la vida del cristiano y de la vida del ser humano, incluso del incrédulo. Son tres mandatos que Adán y Eva guardaban. Y estos tres mandatos son: el primero era el mandato, se recuerda, espiritual. El hombre tiene una relación, debe tener una relación con Dios. Adán y Eva tenían una relación con Dios directa, ¿cierto? Qué maravilloso debe haber sido eso, hermano. Haber estado con ese privilegio que tuvo Adán y Eva en el momento previo al pecado. Luego, el hombre está mandado también en el texto recibe una instrucción directa, por tanto tiene una relación directa con Dios, pero también el texto nos habla de que el hombre tiene que guardar otra relación, y esta es una relación con otros hombres. Él tiene que hacer sociedad, ¿cierto? Él tiene que relacionarse, y este es el mandato social, que nosotros vimos algo de esto en la serie Glorificando a Dios en nuestras relaciones. El hombre debe relacionarse, debe hacer sociedad, debe hacer familia. Y por último, hay un mandato que es también en donde está la serie de administradores fieles parada, ¿cierto? Es un mandato que debemos tener claro y que vamos a ahondar un poco también en esta clase. Repito, para que luego vayamos a poder responder qué debemos hacer nosotros. Y este tercer mandato es el mandato cultural, ¿cierto? Cultural. Y la palabra sojuzgar la tierra, ¿cierto?, de la que nos hablaba nuestro hermano que estaba leyendo en Génesis capítulo 1, tiene ese énfasis, ¿cierto? Dominar la tierra, tomar la materia, lo creado, con el fin de glorificar a Dios a través de lo creado, que la gloria de Dios se vea en todas las esferas de la vida. Cuando Adán está poniendo nombres a los animales, ¿cierto? Nosotros a veces tenemos una imaginación sino que leemos el texto de una manera fría. No nos damos cuenta de lo que Adán estaba haciendo en ese momento. O sea, Adán no estaba solamente mirando y poniendo nombres. Adán estaba viendo a los animales, sus características, sus usos quizás. Él estaba llamado a cultivar esta tierra que Dios le había dado. Por tanto, debía hacerse de herramientas para poder llegar a sus propósitos. Y no era una tarea normal o simple, perdón, sino que él tuvo una tarea fuerte con los animales al estar nombrándolos uno tras otro. Tiene que haber hecho un estudio, ¿cierto? Tiene que haber hecho clasificaciones de animales. Estaba cumpliendo ese mandato cultural que también nosotros hoy día debemos cumplir. Y para definir el mandato cultural, hermanos, que vemos que estábamos viendo en estos textos, yo lo definí así: es la tarea, el mandato cultural es la tarea que tiene el hombre de usar todos los recursos existentes, como por ejemplo la materia, el tiempo, el dinero, el intelecto, ¿cierto? Y de esa forma, dominar la tierra, dominar este mundo, para que la gloria del Señor se muestre a modo de adoración en todo lo que existe. Eso podríamos decir que es mandato cultural. Es decir, repito, es la tarea que tenemos todos los hombres. Ese fue el propósito original de Dios y ese propósito no se terminó. Ese propósito sigue. La tarea que tenemos todos los hombres de usar todos los recursos existentes, materia, dinero, tiempo, intelecto, con el fin de dominar este mundo, ¿cierto? Y que este mundo pueda mostrar la gloria de nuestro Dios. Ese mandato del que tú y yo tenemos hoy día, hermano. Pero ocurrió un problema, y debido al pecado, ahí ocurrió un problema, hermanos. Por tanto, tenemos, también esto es importante, tenemos una creación, tenemos una caída, el pecado, ¿cierto? El pecado, el cual destruyó todo lo que el Señor había mandado y hecho. El pecado corrompió absolutamente todo, ¿cierto? El pecado no corrompió solo el alma de Adán y Eva. ¿O sí? No, nosotros vemos que la misma naturaleza desea ser redimida también, porque está sufriendo las consecuencias del pecado. Por tanto, el pecado no impactó solamente el alma de Adán y Eva, sino que impactó el alma de Adán y Eva, y como una onda expansiva impactó todo lo existente. Todo lo existente. Este es el propósito entonces de Dios, lo que acabamos de ver. Pero el hombre destruyó todo al pecar, y así empezó a vivir en contra de su creador y comenzó a moldar sus formas y principios de vida. Entonces tenemos esta creación, tenemos esta caída, pero también tenemos una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La redención de todas las cosas. La redención de todas las cosas que a través del Evangelio solamente se puede dar. creación, el hombre vivía con y para Dios. Caída, el hombre vive para sí mismo. Ya no hay Dios. No hay Dios, no hay propósito. Y redención, el hombre es reposicionado para actuar en su propósito original. No solamente, así como el pecado inició en el alma de Adán y Eva y se expandió, lo que hace la redención es iniciar en el alma nuestra y debe esto expandirse a todas las esferas también de nuestra vida. ¿Amén? Bien, hermanos. Y pasamos aquí a otro tema, que también es importante que lo recordemos, hermanos. Entonces, el Señor nos salva, no solo nuestra alma, así como el pecado no impactó solo el alma de Adán y Eva, sino que también el Señor va impactando y debe impactar el creyente cada área de su vida, ¿cierto? Pero debido al pecado, hermanos, hay un problema acá, debido al pecado. Y el hombre ya no puede cumplir con ese mandato. Necesita esta redención de su alma. Pero no solo el hombre necesita esta redención de su alma, el cristiano, sino que también el cristiano debe, ojo con esto, el cristiano debe entender bien cómo debe vivir esa vida cristiana. Debe tener, y hablábamos en las clases, una cosmovisión cristiana, una cosmovisión correcta. ¿Y qué es una cosmovisión? ¿Se recuerdan? Es el cómo yo miro la realidad. Y todos tenemos una cosmovisión, aunque lo sepamos o no. ¿Por qué nos levantamos a tal hora? ¿Por qué cocinamos de tal manera? ¿Por qué reaccionamos de tal forma? Es porque tenemos una cosmovisión. Y repito, el Señor nos salvó nuestra alma. Él ya nos sentó, aunque estamos acá en los lugares celestiales. ¡Qué maravilloso saber eso! Y nuestra seguridad es Cristo. Pero estamos acá. Por tanto, acá debemos entender que debemos vivir conforme a una cosmovisión cristiana. Y esa cosmovisión, vuelvo y repito, es el cómo yo enfrento la realidad. Y ahí habían varios errores en cuanto a cosmovisiones, que nuestro pastorales también en una miniserie expandió. ¿Se recuerda? Principalmente, el error que tiene el cristiano al venir a la fe y ser salvado, repito, es que sigue manteniendo una cosmovisión que no es la cristiana y tiene que renovar su entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12. Es una tarea constante y nuestra carne, nuestra lucha, nuestra mente, como veíamos en la prédica la semana pasada, también nuestra carne nos reclama como pecadores aún. Por tanto, constantemente debemos ir reformando nuestra mente, nuestras ideas. Las ideas, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, tienen consecuencias. Por tanto, las ideas, la cosmovisión, el cómo yo voy a entender la realidad, va a tener consecuencias en los hechos. Amén. Si no tenemos una cosmovisión correcta, nuestro actuar siempre será incorrecto. Bien. ¿Cuál es esa cosmovisión que necesitamos, hermanos, tener? Viene y se desprende del Evangelio. Y esa cosmovisión, yo lo puse acá en Juan 14:6. Dice Jesús, les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir que Él es la verdad? Cuando somos salvados por el Evangelio, nos gloriamos, nos alegramos, pero nosotros ahora debemos vivir en esa verdad también. El Evangelio no solamente salva nuestra alma, sino que el Evangelio va a impactar cada área de nuestra vida. Si una persona dice que fue salvada en algún momento, pero su vida sigue siendo igual a la del mundo, hay un problema serio ahí. Esa persona ni siquiera sabe qué hora es, o sea, no entendió nada y de verdad no fue salva, o esa persona necesita entonces vivir, arrepentirse y vivir conforme a lo que la palabra enseña, vivir conforme a la verdad. Y cuando el Señor Jesucristo dice que Él es la verdad, Él es un absoluto, Nuestra vida, por tanto, amados hermanos, debe desarrollar el mandato cultural a través del absoluto. Dios es absoluto. ¿Sí? Absoluto. ¿Lista? ¿Absoluto? Amén. Dios es un absoluto, hermanos. Dios no es Dios no cambia. Su verdad es verdad y es la verdad, no es una verdad más, es la verdad, la cual debe moldear nuestra vida. Y es lo correcto. Por tanto, cuando nosotros tenemos esa cosmovisión de cómo vamos a enfrentar la vida conforme a la Escritura y conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener acciones, ¿cierto?, consecuencias también correctas. Es así de simple, hermanos. Pero es ahí donde tenemos el problema. Y es por eso que cuando nosotros vamos a Mateo, por ejemplo, capítulo 28, se lo puede buscar nuestro hermano José Manuel, por favor. Hermano José Manuel, por favor, Mateo capítulo 28. Y vamos a leer la gran comisión desde el versículo, sí, desde el versículo 16.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Muchas gracias, hermano. Hermanos, es gracias a la salvación que Cristo nos regaló que somos liberados de una condenación futura, ¿o no? Amén. Pero también somos restaurados con una correcta visión del mundo, lo que decía yo, esta verdad absoluta, para desarrollar la cultura del reino en el hoy, no en el mañana. Somos salvados gracias a Cristo y nos regala libertad de una condenación futura, pero eso implica también que en el hoy debemos vivir conforme a esa salvación, a través de esta verdad absoluta. Y cuando analizamos esta verdad absoluta, nosotros podemos ver que tenemos un mandato principal para que esta verdad se desarrolle en el mundo. Y este mandato, como lo decía nuestro hermano, en primer lugar, viene a través de la potestad o de la autoridad que tiene Cristo. El Señor nos ha dado esa autoridad como iglesia, hermanos amados. Nosotros cuando salimos a evangelizar, primero, o cuando desarrollamos nuestra vida cristiana en cada área de nuestra vida, debemos entender que nos estamos yendo a ver si es que algo resulta. Nosotros vamos con la autoridad de Cristo, hermanos amados. Nosotros cuando desarrollamos el mandato cultural debemos entender que estamos avanzando bajo la autoridad de nuestro Señor en un mundo oscuro. Y eso debemos tenerlo, pero grabado en nuestro corazón. Nosotros somos, decía un pastor, quienes tenemos todo derecho de hablar, porque nosotros hablamos verdad. Si hay alguien que tiene el derecho de dar una opinión, es un cristiano. Porque el cristiano tiene la verdad y tiene la autoridad del Creador de todo, del Señor. Segunda cosa que nos manda este texto, nos manda a predicar el Evangelio, podríamos decir, que es el inicio de la vida cristiana, pero es importante que añade o agrega la palabra naciones. Y cuando agrega la palabra naciones, no está solamente implicando que vamos a ir a predicar a distintas personas de distintos países, que es correcto. Está indicando que las naciones van a ser también impactadas por el mensaje del Evangelio en los individuos que crean dentro de esas naciones. Si un peruano cree en Cristo y es salvado a través de la predicación del Evangelio, Él debe impactar también la nación en la cual él está viviendo. Si un chileno es salvado a través de la predicación del Evangelio, él también tiene la tarea de impactar a través de ese Evangelio la nación en la cual él está viviendo. Y es por lo mismo que luego el texto dice, enseñándoles, o sea, no es solo predicar, no es solo que se salve tu alma y te vaya a encerrar a una cueva mientras llega el Señor, sino que además deben guardar todas las cosas que el Señor Jesucristo mandó y que nosotros podemos ver en sus evangelios. Es decir, todas las cosas es todas las cosas. ¿Cómo debo honrar a mi padre? ¿Cómo debo servir a mi esposa? ¿Cómo debo someterme a mi esposo? ¿Cómo debo someterme a las autoridades civiles? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo vivir como cristiano en la sociedad que no es cristiana? Por tanto, una iglesia, hermanos, y un cristiano, primero, debe entender, vuelvo y repito, que la vida cristiana inicia con el Evangelio, pero que también la vida cristiana debe desarrollarse a través del Evangelio, cumpliendo con este gran mandato cultural. Y el Evangelio es parte también, y se complementa perfectamente con el mandato cultural. ¿Amén? Amén, hermanos. Pregunta, ¿qué idea nosotros tenemos en nuestra cabeza? Porque si después de todas estas clases, todavía tenemos algunas ideas erróneas, que va a ser así, somos humanos aún, estamos todavía con remanentes de pecado en nuestra vida, sin embargo debemos sacar eso de ahí, hermanos. Debemos sacar esas formas de pensar, esas ideologías del mundo, esas filosofías del mundo, y poner el Evangelio en ese lugar. Cuando hablábamos de tener esa mente de Cristo, entender que nosotros estamos muertos a nosotros mismos, a nuestros intereses, por tanto ahora vivimos conforme a lo que el Señor desea. ¿Y qué es lo que el Señor desea? Que seamos esclavos de Él para el avance de su reino. No vivimos para nosotros. Pero si todavía estamos pensando en nosotros, hablábamos el otro día, el pastor ponía el ejemplo de... Ejemplo, estoy aburrido de mi trabajo, voy a pedir una licencia falsa. ¿Qué? Y yo soy cristiano. Puedo ser cristiano y estoy pecando a través de eso. Pero no es solamente el hecho de haber cometido el pecado, sino el hecho de que yo, en mi mente, estoy pensando como el mundo. Tengo una convicción que no es la de Cristo. Porque es que el Señor Jesucristo me enseña en su palabra que yo debo morir a mí mismo, debo morir a mi carne, debo ser responsable y debo saber ir a trabajar aunque mi cuerpo no tenga ganas. Porque mi cuerpo no me pertenece. ¿Se dan cuenta cómo esas filosofías, esas cosmovisiones del mundo impactan luego en nuestros hechos? Cuando nosotros vemos, a modo de ejemplo, Génesis, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 12. Y es solo un ejemplo de esto. Nosotros podemos ver que para desarrollar correctamente este mandato cultural, ser un buen administrador, nosotros primero que nada debemos, hermanos, de verdad, quitar estas filosofías del mundo que están en nuestra cabeza. De lo contrario, vamos a estar solamente pintando la fachada de un edificio que ya está podrido, lleno de termitas y que se va a derrumbar igual. Amén. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 12. Antes de eso, leamos, por favor, el capítulo 2, versículo 23. El Señor le presenta a Eva, esta mujer, a Adán. Y Adán dice, ella es, ¿cierto? Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Y cuando nosotros leemos con el sentido que el texto original tiene, lo pueden buscar, en realidad Adán lo que hizo, se sorprendió de esto. Dijo, esto es maravilloso, es la cosa más hermosa que he visto. Estaba aburrido ya de tanto notar animales, de tanto ver, quizás sentir su olor, estar rodeado de ellos, ¿cierto? No tenía en realidad una compañera mientras que veía que los animales sí tienen sus compañeros. Yo estaba solo, pero el Señor me ha dado esta maravilla. Y no solamente eso, sino que él, y esto es lo que quiero que vean que es importante, previo al pecado, previo a pensar como el mundo, Él dice esto. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eso es tu esposa, conforme a la palabra del Señor. Ella es hueso de tu hueso, carne de tu carne. Eres uno con ella. Si ella cae, ambos caemos. Si hay un logro, ambos cumplimos ese logro. Es lo que enseña la Escritura. Previo al pecado, pero nosotros debemos guardarlo igual. Aunque ahora haya pecado y a través de Cristo podemos volver a ese orden original. Sin embargo, veamos ahora la reacción de Adán cuando ya pecó. Y veamos cómo él razona, cómo él piensa. Muy similar a lo que vimos en la prédica la otra vez de Pedro. En el versículo 12 del capítulo 3, primero el 11, para que tengamos un poquito el contexto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Has comido? Miremos cómo responde Adán ahora con pecado y con esta filosofía ya diabólica que lo lleva a lo siguiente. No responde a la pregunta del Señor. El Señor le dice, ¿comiste o no comiste? ¿Cierto? ¿Qué debería haber respondido él? Sí, comí, Señor. Pero él ya tiene otra filosofía. Veamos lo que él dice. Él dice, versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se dan cuenta que primero que nada ya no es mi mujer, ahora es la mujer. Se dan cuenta de la forma de pensar, esa filosofía diabólica, ya no es mi mujer, ahora es la mujer, esa que tú me diste. Yo ya no me identifico con ella. Es culpa de ella, Señor. Yo no tengo nada que ver acá. Y además no responde claramente a la pregunta del Señor. Él evade decir la verdad. Ya hay mentira. Porque estaba con la filosofía del padre de mentira. Efectivamente no le miente a Dios. Pero no va directo a lo que el Señor le está preguntando. El Señor le dice, ¿has comido del árbol? Sí, Señor, comí. Perdóname. No responde la pregunta. No va de frente. Cosa que ocurre también con nosotros hoy día, hermano. Esa filosofía del mundo, de no responder a las cosas que Dios nos dice como Él, las pregunta, de no vivir con la verdad, de estar siempre ocultando las cosas y de estar siempre responsabilizando a otros. Por tanto, para poder, vuelvo y repito, cumplir con los tres mandatos que primero vimos de administrar fielmente, ¿cierto?, o los principios que estábamos viendo, y de esa manera llevarlos a través de el Evangelio, primero salvando nuestra alma, porque el Evangelio es central. Nosotros primero, hermanos, perdón, y después de llevarlo a las esferas de la sociedad, nosotros primero debemos, además de ser creyentes, no estoy diciendo acá que debamos sumarle algo a la salvación, sino que debemos entender que como consecuencia de ser salvados, nosotros debemos vivir conforme a la Escritura. Y para vivir conforme a la Escritura, necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía debe ser la de la palabra, la del Evangelio. Y hay un texto clásico acá, hermanos, para que podamos hacer este ejercicio. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero que nada, y con esto de verdad vamos a ir terminando. ¿Qué vemos nosotros acá? ¿A qué nos está llamando Pablo? A transformar, ¿cierto?, nuestro entendimiento. Para que así veamos cómo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta. Pero Pablo primero lo hace a través de un ruego. Hay un ruego de Pablo hacia estos hermanos. Y esto nos muestra que Pablo les habla a estos creyentes, primero que nada, de una manera desesperada, o sea, con urgencia. Yo les ruego que hagan esto. Es necesario que hagan esto. Y además va y apela al creyente, a la voluntad del creyente. Segunda cosa importante, ¿por qué hay que hacer esto? Y Pablo dice en el versículo, yo les ruego por los juicios de Dios, que son terribles, y si ustedes no lo hacen, Dios los va a matar y los va a enviar al infierno. ¿Se dan cuenta la importancia de entender las misericordias de Dios? Entendiendo que los juicios de Dios son terribles. Pero ¿por qué Pablo, para algo tan neurálgico, no asusta a los creyentes? ¿Por qué Pablo, para algo tan neurálgico, no les mete miedo a los creyentes con lo terrible que es Dios? Sino que él apela a algo que es superior a esto, hermanos amados. Y son las misericordias de Dios. Amados hermanos, si las misericordias de Dios no nos motivan a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, nada lo hará, hermanos. Nada lo hará. Esto es lo que debe motivar al creyente, hermanos, a vivir renovando su entendimiento y así cumplir con los mandatos que ya hemos visto. Las misericordias de Dios. ¿Conocemos las misericordias de Dios? Si podemos ir, por favor, a Romanos 8, le pido a pastorales que lo pueda leer, capítulo 8, versículo 29. ¿Cuáles son esas misericordias, Pablo? Podría decir un romano, leyendo esta carta. Bueno, lea la carta hacia atrás. Yo he hablado a montón de la misericordia de Dios. Y si queremos hacer un chequeo de esa misericordia de Dios, en términos generales, de las cuales se desprende de cada tema, un mundo de maravillas, de verdad, hermanos, gloriosas, en cuanto a la misericordia de Dios para pecadores como nosotros, veamos qué dice Pablo aquí, y aquí se condensa. Hermano Alex.
Romanos 8:29, porque de los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Antes de lo que pudiésemos imaginar, gracias a las misericordias de Dios, fuimos elegidos por Dios para ser perdonados de nuestros pecados y tener una vida eterna. Hermanos, cuando entendemos esa grandeza del Señor, cuando entendemos esa misericordia de Dios, vamos a poder motivarnos arrepentidos por nuestro andar, pero vamos a poder motivarnos, como ruega Pablo, por las misericordias de Dios, a tener una vida conforme a la palabra del Señor. Vuelvo y repito, si las misericordias de Dios no nos motivan a transformar nuestro entendimiento para cambiar nuestro actuar, nada lo va a hacer, hermanos amados. Y luego de hacer esto, Pablo les manda a hacer dos cosas, ¿cierto? En versículo 1 y 2, Pablo les manda a sacrificarse a sí mismos. Y es maravilloso esto, porque Pablo dice que su cuerpo debe ser apartado para el Señor. ¿Qué es lo que tú tienes más a la mano, amado hermano? Tu cuerpo. No es necesario, hermanos, poseer un cuerpo. El Señor lo que te dio primero fue tu cuerpo. No es necesario tener un trabajo, no es necesario tener millones, no es necesario tener un título, no es necesario tener, no sé, terrenos, riquezas, para poder cumplir con el mandato principal, ideal, si es que las tenemos. Pero lo primero es tu cuerpo. Tú tienes tu cuerpo a tu mano, por tanto tu cuerpo debes presentarlo como un sacrificio al Señor, porque tu cuerpo no te pertenece. Y segunda cosa que va a ocurrir, luego de ver las misericordias de Dios, esto, hermanos, va a transformar entonces nuestra mente, nuestras ideas, y así no nos adaptaremos a este mundo, sino que viviremos conforme a esa mente que debe ser transformada, ¿cierto? Pero tendremos esa mente, que es la mente de Cristo. Y en lo práctico, lo pueden leer ustedes en sus casas, desde el versículo 3 hasta el versículo 21, después de este ejercicio El cristiano constantemente debe estar mirando las misericordias de Dios, mirando la obra de Cristo en la cruz. Después de esto, en lo práctico, y eso va a transformar nuestra mente, y van a haber obras prácticas, hechos concretos, cuando pasa eso. Y esos hechos concretos los pueden ver en el mismo capítulo, hasta el versículo 21. En lo práctico, viviremos en humildad para administrar bien los dones que Dios nos dio. Viviremos como cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia. Incluso capítulo 13, viviremos honrando, respetando a nuestras autoridades civiles. Incluso viviremos, después de hacer esto, sin chanchullo económico o financiero, pagando como se debe. No le debas nada a nadie. Y si nosotros vamos a Colosenses, hermano, que no lo vamos a hacer, es para que lo puedan revisar en sus casas. Perdón. Y todo esto que hemos visto hay que hacerlo a la luz. Me faltaba este último punto. Y eso es maravilloso, a la luz de que nuestro Señor, dice el versículo 11 al 14 del capítulo 13 de Romanos, dice, a la luz de que la salvación está más cerca de nosotros cada día más, hermano. Por tanto, el esperar la venida del Señor para una mente correctamente bíblica no es excusa para no hacer nada. Porque el Señor viene, no estudies, como a mí me enseñaron cuando chico prácticamente, hermano. Porque el Señor viene, no te preocupes de tu vecino, si todo se va a ir poniendo de mal en peor. No, amado hermano, la Escritura dice que porque el Señor viene, nosotros debemos vivir conforme a lo que acabamos de ver. Con nuestras lámparas encendidas. Y claro, el mismo patrón lo vemos en toda la Escritura, pero si van a Colosenses en sus hogares, hermanos, capítulo 3, 23 al 24... vemos exactamente lo mismo. El apóstol presenta esta obra del Señor. Eso impacta entonces y motiva a un corazón quebrantado, ¿a qué cosa? A vivir como siervo del Señor, incluso siendo un esclavo, como leía adelante Matías. Incluso en las tareas más cotidianas de la vida, el cristiano debe vivir honrando a su Señor. Este hombre, hermano, se llama Charles Colson. Y Charles Colson era un hombre que trabajaba en la política, en una pirámide, en la punta de la pirámide, en Estados Unidos, hermanos. Pero fue descubierto en, no recuerdo bien, hermanos, si corrupción, pero un problema grande, grande. Se rodeaba de George Bush y presidentes similares. Sí, y cayó preso. Y en la cárcel conoció el Evangelio. Y en la cárcel predicó el Evangelio, y al salir de la cárcel también siguió madurando en su fe y se dio cuenta de que predicar el Evangelio verbalmente no es todo, sino que eso debe impactar la sociedad, y creó organizaciones para eso. Una de sus mayores amistades, Nancy Piercy, de que nuestro hermano Pablo ha también hablado. ¿Y quién fue Nancy Piercy? ¿Quién desarrolla, podríamos decir, una de las mejores desarrolladoras de este tema del mandato cultural y de vivir conforme a ser un administrador fiel de nuestro Señor? Y él fue salvado, hermanos amados, y dedicó su vida luego a predicar el Evangelio, y él concluye lo siguiente: debemos entender que no solo somos salvados de algo, sino que también fuimos salvados para algo. La vida cristiana comienza con la restauración espiritual que Dios efectúa a través de la predicación de su palabra. Pero debemos proseguir a la restauración de toda la creación de Dios, que incluye la moralidad privada y la pública, la vida individual y la vida familiar, la educación y la comunidad, el trabajo, la política y las leyes, la ciencia y la medicina, la literatura, el arte y la música. Todo debe estar empapado del Evangelio, desde el epicentro que es nuestro corazón, al haber creído, hermano, y al haber sido impactados por el poder del Evangelio. Y algunos puntos a considerar, amados hermanos, para esperar la clase que viene el día domingo y responder entonces a la pregunta, y ahora, ¿qué haremos? Primero, la iglesia no está llamada a moralizar la nación, sino a predicar el Evangelio, dice el pastor Sujel Michelén. Es decir, no estamos enseñando acá que es más importante hacer trabajo social que predicar el Evangelio. Para nada. No estamos llamados a moralizar la sociedad solamente, a pintar bonitas las fachadas de la sociedad y de las instituciones. Estamos llamados a predicar el Evangelio, amados hermanos. Y al predicar el Evangelio, también nosotros vamos a ver que eso va a empezar a impactar a la sociedad, a las instituciones. Y eso es lo que debe cambiar la fachada. Amén. Segunda cosa importante a considerar: examina tu corazón. ¿Estás cada vez más cerca de los mandatos de Dios o estás cada vez más lejos y conscientemente incluso estás huyendo de los mandatos de Dios? Es un punto a considerar para poder vivir conforme a lo que hemos visto. Analiza tu vida y si tu respuesta es positiva, cada vez me alejo más con excusas de los mandatos de Dios, algo está pasando, amado hermano, porque el cristiano cada vez se va a ir acercando más a los mandatos de Dios. Por tanto, mis lógicas, mis formas de pensar, mis filosofías no están siendo las de la palabra del Señor. Yo entiendo que hay, y esto es un ejemplo que nada más quiero poner, yo entiendo que hay una responsabilidad nuestra en cuanto a la administración, y lo hemos recalcado en esta serie, sobre todo de los hijos. Pero también vemos en la Escritura que el Señor nos manda a hacer sociedad, a tener hijos. Por tanto, en ese no tener hijos, a modo de ejemplo, ¿qué es realmente lo que está mandando en mi corazón? ¿La avaricia? ¿La envidia? ¿El egocentrismo? Porque un hijo me va a quitar mi tranquilidad, un hijo quizás me va a quitar mi dinero, un hijo me va a quitar, no sé, mi tiempo, por tanto mejor no quiero tener hijos. Por cuanto cuando yo hablo, hermanos, de que examinemos nuestro corazón, es efectivamente hay cosas que el Señor en su sabiduría nos permitió administrar. Pero esas cosas deben apuntar a los mandatos de Dios cada vez más, no alejarse de ellos. Repito, si se están alejando esas decisiones de los mandatos de Dios, nuestras filosofías muy probablemente no son las de la palabra. Para que lo podamos también examinar. Por lo mismo veíamos, ¿cierto?, que el Señor nos manda primero a entregar nuestro cuerpo y después lo demás. Bueno, tercero, recordar que estamos obrando en el nombre de Cristo. Esto ya lo mencioné, pero me parece de suma importancia, hermanos, mencionarlo. Cuando el Señor envía a sus apóstoles a cumplir con el Evangelio y así impactar a la sociedad, Él los envía con su autoridad, amados hermanos, y su promesa hoy día está con nosotros. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Por tanto, cuando te levantes a trabajar en la mañana para servir al Señor, estás con el Señor ahí, amado hermano. Con la autoridad del Señor estás trabajando. No con tu autoridad, con la autoridad de Cristo. Estás sirviendo al Señor. Nuestro éxito no se mide por nuestros logros, sino por hacer lo correcto. Las consecuencias son de la soberanía de Dios. Nuestro éxito, para que nos tranquilicemos también: pastor, pero yo trato de hacer esto, igual me va mal. Está bien, pero te va mal por en las consecuencias de lo que estás haciendo, es decir, por vivir conforme a la Escritura, te despidieron, te discriminan. Eso no es un fracaso, hermano, tranquilo. Eso es éxito, porque estás haciendo lo correcto. Saliste al caballo para la batalla, pero del Señor es la victoria. Por tanto, si estás haciendo lo correcto, si estás alistando tu caballo, la victoria la dará uno el Señor. Tú descansa y gózate en que has podido cumplir con tu Señor. Estamos llamados a ser sal y luz. Nuestro actuar debe ser intencionalmente guiado a hacer las cosas en el mundo como Dios manda. No es que me salió o que tiene que resultar esto que están enseñando en la iglesia. No, hermanos. Intencionalmente yo debo administrar conforme a los principios vistos para poder cumplir con el mandato cultural solo a través de la predicación del Evangelio, repito, intencionalmente. Es hasta aquí. Y por último, recuerda, hermano amado, recordemos que toda tarea que desarrollemos o que desarrolles es un acto que debe ser administrado bajo los principios bíblicos. Y por último, debe ser realizado, repito, esa palabra es potente y es importante, intencionalmente para la gloria de Dios. Pregunta: ¿es la Biblia tu única autoridad? ¿Es la Biblia tu única y autoridad final, no, la redacté mal, pero ¿es la Biblia tu autoridad final y tu única regla de conducta? Todos decimos que sí, pero si no estamos viviendo así, entonces ¿qué está pasando? Puede que no seas salvo, amado hermano, es una realidad. Examina tu corazón. Pero también puede ser que estés viviendo aún en desobediencia bajo las filosofías del mundo, bajo las ideas del mundo, y necesitas transformar tu entendimiento a la luz de lo que hemos aprendido en esta clase, en esta serie completa. Terminamos entonces, amados hermanos, la próxima semana, ya habiendo puesto esta base, traté de resumir todo lo que hemos visto, vamos a responder entonces, ¿y qué haremos entonces ahora nosotros? Termino con esta cita también de Charles Colson, dice: este objetivo redentor impregna todo lo que hacemos, ya que no hay una línea divisoria invisible entre lo sagrado y lo secular. Debemos hacer que todas las cosas estén bajo el señorío de Cristo, en el hogar y en la escuela, en el taller y en el salón, donde se reúne el directorio de la empresa, en la pantalla de cine y en el escenario de conciertos, en el consejo municipal y en la cámara legislativa. A esto nos referimos cuando decimos que la visión del mundo que tiene el cristiano debe ser integral, una visión o perspectiva que cubra todos los aspectos de la vida. Pero todo nace desde el Evangelio. Terminamos, amados hermanos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Oramos entonces, amados hermanos. Amén. Oremos, hermanos, por favor. Les invito a que se puedan poner de pie para que podamos orar. Evelyn. Ah, perdón, que no había visto que habían levantado la mano. ¿No? Ya, ¿no se nota? Oremos entonces, amado hermano. Le invito a que juntos oremos de pie, por favor. Padre Santo, estamos ya terminando prácticamente este tiempo de más de 5 o 6 meses, Señor, aprendiendo de tu palabra, cómo debemos vivir, cómo debemos, Padre amado, honrarte, porque en definitiva es eso, Señor, darte la gracia a través de lo que hacemos, Señor, por lo que tú ya hiciste en nuestros corazones. Padre, nos confrontamos y nos miramos ante el espejo, Señor, y somos confrontados, porque sin lugar a dudas somos frágiles, Señor, y hemos fallado y hemos pecado también intencionalmente en muchas ocasiones. Padre, por favor, perdónanos. Restaura esas consecuencias que traemos de haber actuado conforme a las filosofías del mundo. Padre, por favor, lávanos, Señor, de nuestra maldad. Sana, Señor, nuestras heridas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra vida fue hecha para ser vivida para ti. Somos esclavos tuyos, Señor. Y que les podemos confesarte como Señor. Debemos gozarnos en eso, amado Padre. Debemos sentirnos, Señor, plenos, Señor. Es ahí nuestra plenitud, vivir para ti, Señor. Padre, que no es salvo, Señor, que no se ha entregado a ti, Señor, que todavía vive, Padre amado, escondiendo todas estas cosas. Sé tú reprendiéndole también, Señor. Sé tú confrontándole, amado Señor. Muéstrale, Padre amado, tu ira, Señor, tu condenación, pero también a Cristo, Señor. También muéstrale, Señor, tus misericordias, para que pueda creer y arrepentirse ante ti. Gracias te damos, Señor, y terminamos pidiéndote que tus misericordias, Señor, por las que rogaba el apóstol Pablo, estén en nuestras mentes, en nuestro corazón, y que sean esas fuentes, Señor, de agua para quienes estamos sedientos, amado Señor. Para que podamos vivir para ti, Señor amado. Padre Santo, te pido por esta iglesia, Señor. Te pedimos por nosotros, Dios. Para que nos ayudes en esto, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.